Feliz sábado. Qué lindo coro. ¿Formaron ese coro aquí en GYC o ya existía? Ok, muchas gracias por la linda música. Es un placer estar con ustedes aquí en la ciudad de Bogotá, la ciudad del frío, del tráfico y los huecos en las calles. Pero también la ciudad del calor cristiano de los adventistas del séptimo día. Terminamos en una nota positiva. Esta mañana vamos a estudiar un tema que es la continuidad del tema que presenté en la sesión plenaria ayer. ¿Recuerdan lo que estudiamos ayer, los que estuvieron? Génesis 3. Los cinco métodos que usó Satanás para engañar a nuestros primeros padres. Hoy vamos a estudiar la secuela de ese tema. Pero antes de hacerlo, queremos pedir la bendición del Señor. Nunca debemos abrir el Santo Libro sin pedir que el que inspiró el libro venga a estar con nosotros para explicárnoslo. Así que vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias te damos por el privilegio de encontrarnos aquí en tu santo día para tributarte la honra, la gloria y la alabanza que tú te mereces como nuestro gran Creador. Te damos gracias, Padre, que podemos reunirnos como tus hijos y tus hijas para elevar alabanzas a ti, para hablar contigo en oración y para escuchar tu voz hablándonos por medio de tu palabra. Pedimos que al trazar esa palabra hoy, que tu Santo Espíritu nos acompañe. Abre mentes y corazones para que podamos comprender y recibir la semilla de la verdad que tú quieres sembrar. Gracias por escucharnos, pues te lo imploramos en el nombre precioso, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. El 31 de octubre del año pasado, se celebró el 500 aniversario de la Reforma Protestante. Como probablemente la mayoría de nosotros sabemos, la Reforma Protestante tenía un himno tema: Castillo fuerte es nuestro Dios. Un himno compuesto por el iniciador de la Reforma Protestante, Martín Lutero. Este himno, Castillo Fuerte, se basa en el Salmo 46, es decir, tiene una base bíblica. Y cada vez que yo escucho este majestuoso himno, Castillo Fuerte, me viene a la mente esa escena en la Dieta de Worms, a donde Martín Lutero se paró delante del emperador Carlos V, y todos los dignatarios y las luminarias, tanto religiosas como civiles, para dar razón de su fe. Martín Lutero, con una voz inquebrantable y una fe invencible, pronunció las siguientes palabras cuando se le pidió que se retractara de sus escritos. Leo las palabras de Lutero: a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las escrituras a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada, reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Las famosas palabras de Martín Lutero en la Dieta de Worms. Si hay una expresión que puede definir la Reforma Protestante, es la expresión latina, sola Scriptura. Ahora, la Reforma tenía otras solas también. Sola gracia, es decir, gracia sola. Solo Cristo, Cristo solo. Sola fide, fe sola. Soli Deo gloria, gloria solo para Dios. Pero la expresión que más define la Reforma Protestante es la expresión sola Scriptura. Quiero leerles una definición que dio Elena White de lo que es sola Scriptura. Es una definición que indudablemente cuando yo empiece a leerla, ustedes la van a reconocer porque es bien conocida. Se encuentra en el libro Conflicto de los Siglos, página 595. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como la norma de todas las doctrinas y la base de todas las reformas. Ni las opiniones de los eruditos, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios eclesiásticos tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, ni uno ni todos estos en conjunto se deben considerar como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos exigir un categórico, así dice Jehová. Y ese es el título del tema para hoy. Pero la hermana White continúa en esta cita que acabo de leer, diciendo lo que sucede cuando la gente decide guiarse por sus líderes espirituales en vez de guiarse por sola Escritura. En el Conflicto de los Siglos, página 595, la misma página, la sierva de Dios continúa esta cita. Satanás trata continuamente de fijar la atención en los hombres, en lugar de atraerla hacia Dios. Lleva a la gente a aceptar como sus guías a los obispos, pastores y profesores de teología, en vez de estudiar las Escrituras para saber por sí mismos cuáles son sus deberes. Y ahora viene la consecuencia. Luego, al controlar las mentes de estos líderes, es decir, de los obispos, los pastores y los profesores de teología, dice, puede también influir sobre las multitudes según le plazca. Y nosotros sabemos que el conflicto final en este mundo va a ser entre las tradiciones de los hombres y la palabra de Dios. Ahora, por eso lo que quiero hacer en esta mañana no es algo revolucionario, no es algo fuera de lo común. Lo que quiero hacer es que estudiemos la forma en que Cristo Jesús se enfrentaba a los conflictos teológicos de su época. Cuando los líderes espirituales, cuando los fariseos y los saduceos y los escribas y los zelotes venían a donde Jesús para presentar doctrinas que no estaban en armonía con la palabra de Dios, ¿cómo enfrentaba Jesús esos puntos de controversia? Hasta donde nosotros sepamos, el Señor Jesucristo nunca citó, por lo menos en los evangelios no encontramos, ninguna referencia de Jesús a donde Él citó a los eruditos de su época. Nunca encontramos a Jesús diciendo, el fariseo tal dijo, el saduceo tal dijo, la tradición de los judíos dice, nunca. Siempre el Señor Jesucristo se enfrentó a los líderes espirituales que dependían sobre la tradición con las Sagradas Escrituras. Quiero leerles una cita del Espíritu Profecía, se encuentra en el libro La Historia de Jesús, página 30, a donde nos dice qué papel jugó María en la educación de Jesús. Dice esta cita, por medio del Espíritu Santo, Dios mismo le dio instrucciones a María sobre cómo criar a su hijo. María, ahora viene la parte clave, María le enseñó a Jesús de las Escrituras, quien aprendió a leerlas y estudiarlas por sí mismo. Uno se pregunta, ¿cómo es que Jesús cada vez contestaba las objeciones? Escrito está. Tiene que ser que Jesús estaba muy bien versado en las Escrituras. Y no es porque Dios le inculcó todo eso en el cerebro porque era Dios. Él vino como hombre, tenía que aprender por sí mismo. Se sentó en las rodillas de María y María le enseñó a Jesús a leer. Y María le enseñó a estudiar y a escudriñar las Escrituras. Pero María a veces tenía gran preocupación, porque veía que Jesús constantemente estaba en conflicto, en controversia con los líderes espirituales. Y los líderes espirituales le decían a María, mira, endereza a ese hijo tuyo, que siempre cuestiona nuestra autoridad. En la revista Señales de los Tiempos, de agosto 6, 1896, Elena White escribió, cuando los sacerdotes y gobernantes vinieron a María para persuadirla que obligara a Jesús a acatarse a sus ceremonias y tradiciones, ella se vio muy turbada. Es decir, los líderes venían a María y decían, mira, endereza a ese muchacho que cuestiona todo lo que nosotros enseñamos. Cuestiona las tradiciones que se han pasado de generación en generación. Haz que nos obedezca. María se veía muy turbada, pero luego venía la paz. ¿Cuándo venía la paz para María? Escuchen la última parte de la cita. Pero la paz y la confianza volvían a su turbado corazón cuando su hijo le presentaba las declaraciones claras de las Escrituras que respaldaban sus prácticas. Cuando Jesús presentaba las Escrituras, que lo que él estaba haciendo y lo que estaba enseñando estaba en armonía con las Escrituras, María tenía paz y decía, puedo confiar en lo que dice mi hijo. De modo que cuando Jesús defendía sus enseñanzas y sus prácticas, siempre apelaba a lo que estaba escrito. Nunca citó a un erudito, nunca citó una tradición, nunca citó lo que dijo tal y cual. Siempre Jesús, en sus controversias, decía, escrito está. Ahora, quiero leerles otra cita que encontramos en el libro Consejos para los Maestros, página 446 y 447, en cuanto a la enseñanza de Jesús. Dice, los educadores de aquellos días se referían a Jesús y a Juan, está hablando de Juan el Bautista, a Jesús y a Juan como ignorantes, pues no habían estudiado en las escuelas de los rabinos. Decían, Jesús y Juan, no le hagan caso a esos, que esos no tienen un PhD. Nosotros somos los educados, somos los rabinos. Hemos ido a escuelas teológicas, escúchenos a nosotros. Pero luego sigue diciendo la cita, pero el Dios del cielo era el maestro de ellos, y todos los que los escuchaban quedaban atónitos, ahora escuchen bien, del conocimiento que tenían de las Escrituras. No es porque eran carismáticos o porque hablaban bonito, sino porque tenían la autoridad de la palabra escrita. Vamos un poco adelante, al momento cuando Jesús cumplió 12 años. Hizo su primera visita a la ciudad de Jerusalén. Era requisito de la ley de Moisés que todo varón de 12 años o mayor debía presentarse en 3 fiestas al año a Jerusalén. Esta era la época de la Pascua. Así que Jesús fue con sus padres a Jerusalén. Y usted conoce la historia. Se perdió. Se fue al templo para dialogar con los eruditos. Este muchachito de 12 años. Y los padres se fueron. Imagínense eso. Pensaban que tal vez Jesús venía con otro grupo en el camino. Y luego, después de viajar un rato, dijeron, ¿dónde está Jesús? Y lo buscaron y no lo encontraron. Así que dieron media vuelta y se regresaron a Jerusalén. Ahora, quiero leerles La descripción que da el deseado de todas las gentes, página 85, sobre lo que estaba haciendo Jesús cuando sus padres regresaron y lo encontraron en el templo. Dice lo siguiente: de toda manera gentil y sumisa, Jesús procuraba agradar a aquellos con quienes trataba. Jesús no era repelente. El Señor Jesucristo procuraba ser amable y cortés con los que hablaba. Sigue diciendo: porque era tan gentil y discreto, los escribas y ancianos suponían que aceptaría fácilmente la influencia de su enseñanza. Dice, es tranquilito este muchacho. Este muchacho nos va a escuchar y nos va a hacer caso. Sigue diciendo: le instaban a Jesús a recibir las máximas y tradiciones que habían sido transmitidas desde los antiguos rabinos, pero él exigía como autoridad la santa palabra escrita. Estaba dispuesto a escuchar toda palabra que procede de la boca de Dios, pero no podía obedecer a lo inventado por los hombres. Jesús parecía conocer las escrituras de comienzo a fin. Muchachitos de 12 años. Parecía conocer las escrituras de principio a fin y las presentaba con su verdadero significado. Ahora escuchen esto. Los rabinos se avergonzaban de ser instruidos por un niño. Sigue diciendo. Sostenían que le incumbía a ellos explicar las escrituras y que a él le tocaba aceptar su interpretación. Se indignaban porque él se oponía a la palabra de ellos. ¿Qué exigía Jesús? Un así dice Jehová. ¿Qué es lo que está escrito? María le enseñó a seguir lo que está escrito. En su primera visita al templo, el Señor Jesucristo, dialogando con los líderes espirituales, dijo: yo no acepto las tradiciones de los hombres, tienen que presentarme un escrito está. Ahora, movámonos un poco más adelante, al comienzo, inmediatamente antes del comienzo del ministerio de Jesús. Las tres tentaciones de Jesús. Ustedes las conocen muy bien. En Mateo, el capítulo 4 y el versículo 3 al versículo 10, encontramos el relato de las tentaciones de Jesús. Ahora, inmediatamente antes, a fines del capítulo 3, Jesús se había bautizado. Y cuando Jesús se bautizó, se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo gran contentamiento. Es decir, la voz del cielo había dicho que Jesús era el Hijo de Dios. Pero ahora viene el tentador. ¿Saben cómo lo detectó Jesús? Porque expresó duda. Empezó la declaración diciendo: sí, eres el Hijo de Dios. Y Jesús está pensando: ¿cómo que si soy Hijo de Dios? Si me acabé de bautizar y la voz del cielo dijo que soy. Así que, ¿cómo es esto que si eres el Hijo de Dios? Dice en el versículo 3: y vino el tentador. Y la sierva de Dios dice que vino como ángel de luz. No se presentó como Satanás en las primeras dos tentaciones. Se presentó como un ángel de luz, enviado del cielo. Vino el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y cómo le respondió Jesús? Y respondió él, ¿qué cosa? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo contestó Jesús? Escrito está, el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. No de Shammai y de Hillel, dos grandes eruditos de la época de Jesús. Ahora, Satanás aprende. Cuando Jesús le contestó, escrito está, como mencionaba ayer, Satanás dice: ve, este le gusta vivir por escrito está. Y entonces lo lleva a las almenas del templo. Y vamos a leer el relato como sigue allí en Mateo, el capítulo 4. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás dice, ¿tú vives por un escrito está? Ok, aquí estás en la torre del templo, salta, escrito está, que tu padre va a mandar sus ángeles que te tomen antes que tu pie tropiece en piedra. ¿Cómo contestó Jesús? También está escrito. Déjame corregir tu forma de citar la Biblia. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, ¿qué estaba diciéndole a Jesús Satanás? Como mencionaba ayer, Satanás estaba diciéndole a Jesús que reclamara la promesa de la protección de Dios en desobediencia a la voluntad de Dios. Se conoce como el pecado de la presunción. Como mencionaba ayer, el pecado de la presunción es reclamar las promesas de Dios en desobediencia. Por ejemplo, un individuo que contrae cáncer por fumar y le dice al Señor, Señor, por favor, cúrame el cáncer, pero no tiene ninguna intención de dejar de fumar. Eso es un pecado de presunción. Orarle al Señor para que el Señor le ayude a uno en un examen cuando uno nunca ha estudiado. Pidiéndole al Señor que lo proteja a uno en un viaje cuando uno maneja como un maníaco. Hermanos y hermanas, eso es presunción. Satanás citó el Salmo 91, pero dejó por fuera una frase. La frase que dejó por fuera es, enviará a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos. Es decir, para que tú obedezcas a tu Padre. Es decir, eliminó la condición y le dio a Jesús la promesa. Así que Jesús le contestó, también está escrito. Y luego viene la tercera tentación, ya terminando el pasaje ahí en Mateo, el capítulo 4, sobre las tentaciones, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. La sierva de Dios dice que ya para este momento Satanás se identificó como Satanás. En Mensajes Selectos, tomo 1, hay tres capítulos sobre las tentaciones de Jesús. Son muy interesantes leer la estrategia de Satanás según lo describe el Espíritu de Profecía. Dice aquí en la tercera tentación, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Todas las citas de Jesús vienen de Deuteronomio. Está citando la palabra escrita en su conflicto con Satanás. En efecto, toda acción de Jesús y toda enseñanza de Jesús venía de la palabra escrita del Antiguo Testamento. Noten Juan 5 y el versículo 45 al 47. Juan, el capítulo 5 y el versículo 45 al 47. Todo lo que Jesús hizo, todo lo que dijo, se basaba en lo que ya estaba escrito. Dice Jesús aquí, no penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí, ¿qué? Escribió él, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Es decir, todo lo que Jesús hizo se basaba en los escritos de Moisés, y más adelante vamos a encontrar también de los escritos de los Salmos y los escritos de los profetas. Cuando Jesús comenzó su ministerio, ¿cómo es que Jesús demostró que Él era el Mesías? Se presentó y dijo, pueblo, yo soy el Mesías. No. Él autenticó su ministerio como el Mesías cuando entró en la sinagoga en Nazaret. ¿Y qué dijo Jesús en Nazaret? Citó Isaías 61, 1 y 2. Y luego, después de citar Isaías 61, 1 y 2, el Señor Jesucristo declaró en Lucas 4 y el versículo 21, hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros oídos. Nuevamente, ¿a qué apeló Jesús para demostrar que era el Mesías? ¿Eran sus milagros? No. ¿Era porque tenía carisma? No. Era porque las Escrituras habían predicho lo que él iba a hacer. Vamos a examinar otro lugar a donde el Señor Jesucristo se enfrentó a los escribas y los fariseos. Se trata del caso que encontramos en Marcos, el capítulo 7, y no vamos a leer los versículos, ustedes conocen el pasaje. Aquí en Marcos, el capítulo 7, los líderes espirituales acusan a Jesús porque el Señor Jesucristo, los discípulos, particularmente de Jesús, no se lavan las manos ceremonialmente antes de comer. Ahora, esto no está hablando de higiene. Debemos lavarnos las manos antes de comer. Pero los judíos tenían un ritual. Tenían que lavarse las manos varias veces durante el transcurso de la comida de la cual estaban participando. Y el Señor Jesucristo, en ese pasaje de Marcos, el capítulo 7, usó una tradición de ellos para mostrar cómo ellos contradecían la palabra escrita. Usó el ejemplo de Corbán. Ahora, posiblemente hay algunos aquí que no saben qué era la ley de Corbán. La ley de Corbán, sencillamente la palabra Corbán significa dedicado, significaba que un hijo podía dedicarle todo lo que tenía al templo, pero podía usar todo lo que tenía mientras estaba vivo. Entonces, si los padres venían, según el caso de ellos, si los padres venían y le decían al hijo, oye, estamos con gran necesidad, por favor ayúdanos, el hijo podía decir, lo siento mucho, pero todo lo que tengo es corbán. Yo pregunto, ¿contradice eso la palabra escrita? ¿La tradición de corbán? Claro que sí. ¿Cómo atacó Jesús el corbán? Usó tres versículos de la Biblia. Isaías 29 y el versículo 13. Jesús les responde, no diciendo la tradición de ustedes está equivocada, no deben creer eso. No, Jesús no especuló, Jesús fue directamente a las Escrituras, usó tres versículos para condenar las tradiciones de ellos que contradecían la palabra de Dios. Isaías 29, 13. Porque este pueblo me honra a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me honran, enseñando como preceptos mandamientos de hombres. Citó también Éxodo 20 y el versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre. Citó Éxodo 21, 17, a donde dice, igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Así que Jesús cita tres versículos del Antiguo Testamento y les dice a ellos, la tradición de ustedes hace que deshonren a sus padres, no dándoles lo que ellos necesitan para su subsistencia. Eso contradice lo que dice la Biblia, donde dice, honra a tu padre y a tu madre. La tradición de ustedes contradice la palabra escrita. ¿Están entendiendo el punto? Vamos un poquito más adelante a otra controversia de Jesús. Viene un erudito, un teólogo bien instruido, y le hace una pregunta a Jesús. Es una pregunta capciosa. Él quiere atrapar a Jesús para que Jesús responda mal. ¿Qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Esa es la pregunta. Ahora, ¿cómo contestó Jesús a este joven? En Lucas 10, 26, el Señor Jesucristo le hace una pregunta a él. Él le dijo, ¿qué está...? No le dijo, ¿qué piensas tú? ¿Qué dice la tradición judía? ¿Qué preguntó? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y entonces el joven citó Deuteronomio 6, 4, donde dice que se debe amar a Dios con todo el alma, con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas. Y citó Levítico 19, 18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, el joven citó las Escrituras y el Señor Jesucristo le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Jesús no dijo, no, eso estás equivocado. No. Jesús le contestó apelando a las Escrituras. Ahora, también vinieron los líderes espirituales y le dijeron a Jesús, tú no puedes ser de Dios, porque tú das testimonio de ti mismo. Y según nuestra tradición, ninguna palabra se puede confirmar con un solo testigo. Así que como tú das testimonio de ti mismo, tú no puedes ser verdadero, porque no hay otro que da testimonio de ti. Ahora, ¿qué contestó Jesús? Juan 8, 17 y 18. Estoy dando todos estos segmentos bíblicos para que ustedes vean cómo se enfrentaba Jesús a las controversias. Hermanos y hermanas jóvenes, más y más vamos a tener que enfrentarnos a controversias. En la iglesia y fuera de la iglesia. Y no podemos dar nuestras opiniones, no podemos citar las costumbres de la iglesia, ni las tradiciones que hemos recibido. No, vamos a tener que conocer las Escrituras para contestar con las Escrituras. Juan 8, 17 y 18, Jesús dijo, y en vuestra ley está escrito. ¿A dónde apeló Jesús para contestar la acusación? A la ley, que estaba escrita. Y en realidad está citando Deuteronomios 17, 6 y Deuteronomio 19, 15. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Y ahora Jesús dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Son dos. Yo doy testimonio y el Padre da testimonio. Así que Jesús usó las Escrituras para demostrar que Él no estaba solo dando testimonio de Él, sino que el Padre daba testimonio de Él. En Mateo el capítulo 12, los primeros versículos, encontramos una historia interesante. Aquí los discípulos están caminando por un campo y están tomando las espigas y están arrancando las espigas para comer en sábado. Y por lo tanto, los líderes espirituales acusan a Jesús. ¿Qué dijo Jesús? No acuse a mis discípulos. Lo que está haciendo está bien. No, Jesús no dio su propia opinión. Vamos a Mateo el capítulo 12 y el versículo 3 al 5. Mateo 12, 3 al 5. Pero Él les dijo, ¿no habéis qué? Ahí está otra vez. ¿No habéis leído? Y el versículo está en 1 Samuel 21, 6. Lo que hizo David, cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios y cómo los comió los panes de la proposición, porque no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis qué? Leído en la ley, número 28, 9 y 10, es la fuente, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa, porque los sacerdotes trabajaban el doble el sábado. Pero era trabajo religioso. No era prohibido por el mandamiento que dice, 6 días trabajarás y reposarás el séptimo. Ahora, vamos a notar también una disputa que tuvo Jesús con los dirigentes espirituales sobre el asunto del matrimonio. Se encuentra en Mateo 19 y el versículo 4 al 6. Aquí llegan los judíos, los líderes, y le dicen a Jesús, está bien que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier causa. Y Jesús le dice, no. En mi opinión, no. ¿Fue eso lo que dijo Jesús? No. El rabino tal dijo, no. No, Jesús no dijo eso. ¿Cómo contestó Jesús? Versículo 4. Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino una carne, una sola carne, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿De dónde sacó Jesús la respuesta? De Génesis, el capítulo 2, lo que está escrito. Cuando Jesús entró sobre el asno, sentado en el asno, triunfalmente a Jerusalén, los fariseos le dijeron a Jesús, reprende a esos niños que te están alabando. No deben estar haciendo eso. ¿Cómo les contestó Jesús? Le dijo, en mi opinión, no hay ningún problema con que lo hagan. No, Note lo que dice Mateo 21 y el versículo 16. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Es decir, lo que yo estoy haciendo, los niños que me están alabando, el Salmo dice que eso iba a suceder. Cuando Jesús purificó el templo, ¿por cuál autoridad el Señor Jesucristo purificó el templo? Vamos a leerlo, Mateo 21 y el versículo 13. Les dijo Jesús, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecha cueva de ladrones. Es decir, Jesús le está diciendo, lo que yo hice ya estaba escrito. Esa es mi autoridad. Jesús no está dando sus opiniones. Jesús no está citando tradiciones. Jesús no está usando la autoridad de los eruditos. Jesús se había empapado de las escrituras del Antiguo Testamento y era su sola autoridad cuando se enfrentaba a los conflictos con los líderes espirituales que profesaban tener el derecho y la autoridad de enseñar. Vamos a otro ejemplo. Ustedes conocen la parábola de los obreros en la viña. Hay unos obreros que están en la viña y a los tiempos de los frutos viene el dueño de la viña para buscar los frutos y lo que hacen es matar a los mensajeros. Luego entonces manda otros mensajeros para que consigan también el fruto que deben recibir. Hacen igualmente con ellos. Finalmente, ¿manda a quién? Manda a su hijo, dice, van a respetar a mi hijo. Pero dice la Biblia que lo sacaron de la viña y lo mataron. Y entonces Jesús le hace la pregunta a los líderes espirituales. Esto es Mateo 21, dicho sea de paso. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Ellos no habían caído en cuenta que Jesús estaba hablando de ellos. Pero pronto lo van a reconocer. ¿Qué hará con aquellos hombres? Es la pregunta a Jesús. Ellos respondieron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y luego noten que Jesús cita el Salmo 118 y el versículo 22. Jesús les dijo, nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y entonces dice que ellos se dieron cuenta que Jesús estaba hablando sobre quiénes. Estaba hablando precisamente sobre ellos. Pero nuevamente Jesús concluye este conflicto citando las Escrituras. También Jesús tuvo un conflicto sobre el asunto de la resurrección con los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Ellos creían que cuando una persona muere ya se terminó su existencia. Tampoco creían que había un futuro, que había un cielo nuevo y una tierra nueva. No, la vida, esta vida era lo último. Y vienen a Jesús y le presentan un caso hipotético. Una cierta mujer tenía un marido y el marido se murió. Y como era ley entre los judíos, el hermano de ese que se murió tenía que casarse con ella. Así que vino el segundo hermano y se casó con ella. Luego ese hermano murió y vino uno tercero, uno cuarto, uno quinto, uno sexto y uno séptimo. Claro que esta es una ilustración exagerada. Lo que quieren es hacer quedar mal a Jesús. Ni siquiera creían en la resurrección. ¿Cómo le respondió Jesús? Marcos 12, 24 al 27. Marcos 12, 24 al 27. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las tradiciones de los eruditos. No, eso no es lo que dice. No erráis por esto, porque ignoráis qué. las Escrituras y el poder de Dios. El poder de Dios, porque Jesús dice, Dios tiene poder para resucitar a los muertos. Y las Escrituras lo dicen. Versículo 25. Porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a los muertos, a que los muertos resucitan, ¿no habéis qué? Leído en el libro de Moisés, ¿cómo le habló Dios en la zarza? Éxodo 3:6, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. ¿Cómo les mostró Jesús su error? Con las Escrituras. Con las Escrituras. También vinieron a Jesús. Cuando Jesús estuvo la última vez en el templo de Jerusalén enseñando. Y vamos a leer Mateo 22, 41 al 45, para que ustedes vean una pregunta ahora que le hace Jesús a los líderes espirituales. Dice allí, en Mateo 22, 41, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis de Cristo? La palabra Christos significa Mesías. Jesús está diciendo, ¿qué piensan ustedes del Mesías? ¿De quién es hijo el Mesías? ¿Cómo le contestaron? De David. Él les dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Está citando Salmo 110:1, el Señor Jesucristo. Dice, si el Mesías es el hijo de David, ¿por qué David en el Salmo 101 llama a su hijo Señor? Un hijo, un padre no llama a su hijo Señor. El hijo llama a su padre Señor. Así que Jesús le dice, ustedes dicen que el hijo de David es el Mesías. ¿Cómo puede ser el hijo de David el Mesías si David se refirió a él como su Señor? Sigamos leyendo. Versículo 44. Jesús está citando aquí el Salmo 110. Digo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Ah, lo dejó con la boca callada. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Han captado el punto clave en todo lo que hemos leído? Yo le dije que no íbamos a estudiar nada profundo, nada revolucionario. Lo que hemos hecho es estudiar una serie de pasajes sobre cuál era la autoridad de Jesús y cómo se enfrentaba Jesús a los conflictos teológicos de su época. Ahora, aún después de su resurrección, todo lo que había hecho Jesús se basaba en las Escrituras. Noten Lucas 24, 25 al 27. Lucas 24, 25 al 27. Esto es después de la resurrección. Van dos seguidores de Jesús camino a Emaús. Y Jesús los alcanza y empieza a caminar con ellos. Y ellos le dicen, nosotros pensábamos que él iba a redimir a Israel. Pero hoy es el tercer día desde que murió. Y nosotros estamos chasqueados porque pensábamos que él era el Redentor. Ahora, ¿cómo les contestó Jesús? Lucas 24, 25. Entonces Él les dijo, ¡oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los eruditos han dicho! ¡Todo lo que los profetas han dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Shammai y siguiendo con Hillel, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y lo que muchas personas no reconocen es que esas tres frases, Moisés, los profetas y las Escrituras, son las tres divisiones judías del Antiguo Testamento. La Torá, el Nevi'im y los Ketuvim. Estas son las tres divisiones del Antiguo Testamento según los judíos. Jesús estaba diciendo, cuando dijo, comenzando de Moisés y los profetas y las Escrituras, estaba diciendo todo el Antiguo Testamento. Nota en Lucas 24, 44 y 47. Ahora Jesús está en el aposento alto con sus discípulos. la noche después de la resurrección. Y noten lo que dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les digo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en tu nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La autoridad absoluta de Jesús eran las Escrituras. Si nosotros somos seguidores de Jesús, esa tendrá que ser nuestra autoridad absoluta. Ahora, los fariseos y los líderes espirituales se maravillaban por la sabiduría que tenía Jesús. Vamos a Mateo 13, y el versículo 53 al 57. Jesús aquí acaba de contar una serie de parábolas en Mateo 13, que dejaron maravillados a los que estaban escuchando. Ellos sabían que era hijo de un carpintero, que nunca había ido a un seminario teológico de la época. Y noten el relato en Mateo 13, 53 al 57. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban. Y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Tanta era la autoridad de Jesús que en la fiesta de los tabernáculos, el relato está en Juan 7 y el versículo 15, en la fiesta de los tabernáculos, dice, se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Y el relato dice que los líderes espirituales mandaron a unos mensajeros para preguntarle a Jesús, ¿de dónde sacas tú esta autoridad? Ni siquiera tuvieron la oportunidad de hacerle la pregunta a Jesús, porque se quedaron ahí escuchando a Jesús con la boca abierta. Y luego regresaron a los líderes espirituales, y el relato se encuentra en el Evangelio según San Juan, el capítulo 7 y el versículo 45 y 46. Dice que los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? ¿Por qué no lo trajeron? Como nosotros les mandamos. Los alguaciles respondieron, jamás ha hablado hombre alguno como hombre. ¿Cuál era la autoridad de ese hombre? La palabra de Dios. Ahora vamos a Marcos 11, 27 y 28. Los líderes espirituales siempre le estaban preguntando a Jesús, ¿de dónde sacaste tú esta autoridad? Si tan solo hubieran escuchado cómo usaba las Escrituras, hubieran sabido. Dice ahí en Marcos 11, 27 y 28, volvieron entonces a Jerusalén. Y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿De dónde sacaste tú la autoridad? Siempre preguntándole a Jesús, ¿de dónde sacó la autoridad? ¿De dónde sacó Jesús su autoridad? De las Escrituras, como hemos visto en nuestro estudio. Ahora quiero terminar mencionando lo que encontramos en Mateo 7 y el versículo 28 y 29. Mateo 7, 28 y 29. Jesús acaba de relatar la parábola del hombre que construyó su casa sobre la roca y el hombre que construyó su casa sobre la arena. ¿Conocen esa historia? ¿Esa parábola? Ahora, ¿qué significa edificar sobre la roca? Significa edificar sobre la palabra de Dios. ¿Qué significa edificar sobre la arena? Significa edificar sobre las tradiciones de los hombres. Y ustedes, ¿cómo sabemos eso? Por lo que dijo eso, por lo que dice al final de esta parábola. Dice en Mateo 7, 28 y 29, y cuando terminó Jesús estas palabras, de contar esta parábola del que edificó sobre la roca y el que edificó sobre la arena, dice, cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿De dónde sacaba Jesús la doctrina? De la Biblia. Porque les enseñaba como quien tiene qué, como quien tiene autoridad, y no como los teólogos. Los escribas eran los teólogos de la época. Entonces, queridos jóvenes, GYC, una de las cosas importantes de GYC es respeto a las Escrituras. Pero no significa sencillamente respeto a las Escrituras. Significa tanto respeto que vamos a abrir el Santo Libro. Y vamos a escudriñar el Santo Libro. Y vamos a asimilar el Santo Libro y vamos a proclamar el Santo Libro. No sencillamente vamos a colocar la Biblia en un lugar especial. Allí decimos, yo respeto la Biblia. La Biblia escrita, la Biblia así, cerrada, escrita, no demuestra respeto. El respeto es cuando nosotros la abrimos y la estudiamos. Ahora escuchen, para terminar. Nosotros sabemos que la gran crisis final va a tener que ver con el sábado y el domingo. Pero hay algo más profundo que el sábado y el domingo. Y usted dice, ¿qué hay que es más profundo? En realidad, ¿quién creó el sábado? Dios creó el sábado. ¿Quién creó el domingo? Como día de reposo. La bestia, el cuerno pequeño, ¿sí o no? ¿Sobre qué se basa el sábado? Sobre la palabra de Dios. Génesis 2, Éxodo 20, entre otros pasajes. Así que cuando guardamos el sábado, estamos obedeciendo la autoridad de ¿quién? La autoridad de Dios que creó el sábado. Por el otro lado, tenemos una tradición que surgió temprano, en el siglo II y III, la idea de que el domingo es el día de reposo. Ahora, cuando guardamos el domingo como día de reposo, ¿cuál autoridad estamos aceptando? La autoridad que profesa haber cambiado el día. Es decir, detrás de los días está ¿cuál autoridad obedece usted? ¿Obedece la autoridad de Dios como se encuentra en las Escrituras o obedece usted la autoridad del poder papal que profesa haber cambiado el día de reposo? Ese es el punto clave. Es decir, que nuestra controversia va a ser la misma controversia de Jesús. ¿Y cómo vamos a responder nosotros en esta controversia? Jóvenes, no podemos sencillamente decir, el sábado es el día de reposo, yo lo guardo y punto final. Necesitamos nosotros empaparnos de lo que significa el sábado en la Biblia para poderlo proclamar. Para que la gente esté dispuesta de aceptar la autoridad de la palabra de Dios y no la autoridad de los seres humanos. No lo que dicen los teólogos, sino lo que dice la santa palabra de Dios. Para eso tenemos que estudiar. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos de los jóvenes presentes quieren ahora tomar un voto y decirle al Señor, Señor, esta reunión de GYC ha sido una grandísima bendición? Yo no quiero irme como vine. Yo quiero irme de una forma distinta. Señor, yo hago un voto, yo tomo un voto en esta mañana, y ese voto es que cuando regrese a mi casa, yo voy a estudiar, voy a asimilar la palabra de Dios, voy a hacerla parte de mi vida y por el poder de Dios la voy a proclamar. ¿Quieren hacer esa promesa, Señor? ¿Quieren colocarse de pie si ese es el deseo de su corazón? Regresemos jóvenes a nuestros hogares, empapémonos de la palabra de Dios y proclamémosla con poder, porque la palabra tiene poder. Las tradiciones de los hombres no tienen poder, pero la palabra de Dios es poderosa y más eficaz que toda espada de doble filo. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque nos has mostrado la forma en que Jesús se enfrentaba a las tradiciones de los hombres. Padre, nosotros tendremos que hacer lo mismo muy pronto en este mundo. Tendremos que testificar con un así dice Jehová, pero no podemos decir así dice Jehová a menos que sepamos lo que Dios dijo. Bendice esta juventud, Señor, para que todos podamos regresar a nuestros hogares y profundizar en la palabra, para que sea parte de nuestra vida y darnos poder para proclamarla en vida y en palabra. Gracias, Padre, por habernos acompañado en este estudio. Gracias por responder esta oración. Pues te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.com.